primera carta de Juan en el capítulo 4. El día de ayer se celebró, dizque, el día del amor. El día del amor es todos los días, hermano. El día de los enamorados es todos los días, los que son esposos. No es un día especial, sino que tienen que ser todos los días, tienen que ser especiales. Está bien que se haga cierto énfasis en el en este tipo de actitudes, pero definitivamente, hermanos, el amor de Dios solamente lo vivimos cuando Cristo viene al corazón. Amén. Lo demás son emociones humanas, emociones buenas y hay emociones malas, pero el amor divino, el amor de Dios, solamente lo podemos vivir, experimentar cuando Dios, a través de Cristo, su Hijo, viene a nuestro corazón. Sobre este tema del amor, la naturaleza y el poder del amor, vamos a hablar con la ayuda de Dios este día. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a escuchar una canción, una alabanza, que esperamos que sea de edificación a cada uno de ustedes, y luego estudiamos ahí la palabra.
Es amor, la plenitud con que te entregas. Es amor, todo el silencio de esta espera. Es amor, entre tú y yo, entre tu cielo y mi espacio, no hay dolor. Es amor, el dibujarte entre mi mente. Es amor, en todo sitio estás presente. Es amor, y qué amor, que caminar junto a tus pasos sin temor. Es amor, no habrá razón.
Leemos aquí en la palabra de Dios, mis hermanos, dice la Escritura que Dios es amor. Vamos a hablar acerca de la naturaleza y el poder del amor de Dios. En nombre del amor, muchos males se han hecho en el mundo. En nombre del amor, se han cometido delitos, se han cometido errores, daños irreversibles en el mundo. Precisamente porque el mundo confunde lo que es el amor con las pasiones netamente humanas, y es necesario que la iglesia del Señor Jesús, cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender realmente lo que es el amor y el compromiso que cada uno de nosotros tenemos en base al amor de Dios para con las personas que nos rodean. Hablemos entonces en primer lugar acerca de lo que es el amor. La Biblia dice, y en este pasaje que hemos leído, en el versículo 7 y 8, dice que Dios es amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está hablando que la naturaleza misma de Dios, la esencia misma de Dios, el carácter mismo de Dios, está ligado precisamente al amor. El amor es la expresión de la bondad, la acción de la bondad hacia las personas que necesitan. Y es lo que realmente Dios hizo a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él entregó, la manera como Dios mostró su amor en el versículo 9, dice, es a través de enviar a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Interesante que la Biblia dice que podemos vivir para Dios a través de Jesús, a través del amor de Cristo. Pero ¿cómo es que llegamos a vivir para Dios a través de Cristo? Hermano, fue precisamente a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la expresión más grande del amor de Dios para con la humanidad. La expresión más grande del amor de Dios para usted y para mí, hermanos, no es darnos un empleo, no es llevarnos a prosperidad económica, no es sanar alguna enfermedad, no es cambiar en algún momento un entorno de la vida alrededor, sino que la expresión más grande del amor de Dios para usted y para mí es la entrega de su Hijo, el sacrificio de su amado Hijo a favor de cada una de nuestras vidas. Es por eso que el Señor Jesús, en Juan capítulo 13 y versículo 35. Por favor, hermano, agárrese ahí de la silla, porque hay una declaración aquí tan poderosa, pero tan ignorada por la vida de los cristianos, de los creyentes. Porque Jesús dice que la máxima señal de expresión de un discípulo de Cristo en el mundo es el amor. No habla aquí de los dones, no habla de los milagros, no habla, hermanos, de dinero, no habla de otra cosa, sino que dice que seremos conocidos en el mundo a causa del amor de Dios revelado o expresado en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es que si nosotros estamos realmente, hermano, dando testimonio al mundo del amor de Dios, porque estamos viviendo, estamos expresando este amor de Cristo en nuestras vidas. Por otro lado, en el Romanos 5:8 y en Juan 3:16 dice que el amor es sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo expresó? Dando a su Hijo. En Romanos 5:8 dice que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor tiene que, por decirlo de esta manera, tiene que sacarnos lágrimas. El amor tiene que sacarnos sangre, hermano. Porque el amor es sacrificio. El amor es entrega. El amor es dar. El amor, hermano, no es esperar del otro o de la otra persona, sino es tomar la iniciativa. Qué interesante que en la expresión del amor, dice la palabra del Señor en el versículo 10, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios para que nos ame Dios a nosotros, sino es al contrario. Dice que Él nos amó a nosotros primero. O sea, Dios decidió, a pesar de lo que somos, decidió, hermanos, amarnos. Y ahora le amamos correspondiendo precisamente el amor que Él inicialmente tuvo para cada uno de nosotros. En la carta que el Señor envía a la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, el Señor Jesús pone de manifiesto que es imposible amar o ser fieles al Señor sin el amor. La iglesia de Éfeso, que había nacido bien, así como todo matrimonio, ¿no es cierto? Todos los matrimonios, bueno, en su mayoría, a excepción de algunos, todos los matrimonios comienzan bien, hermano. Comienzan bien enamorados, comienzan planeando, ya comprados algunas cosas, dónde van a vivir, qué es lo que van a tener en la cocina, qué es lo que van a tener en la sala, en el dormitorio. Todos los matrimonios comienzan bien. La iglesia de Éfeso había comenzado bien, amando al Señor, teniendo el amor a Dios como el fundamento de su conducta, de su vida, de sus cultos, de su programa, de sus acciones. Pero poco a poco se fueron acostumbrando a las acciones y sustituyeron, hermanos, el amor a Dios, el amor a Cristo, por la costumbre de la convivencia diaria. De tal manera que el Señor hace un llamado a la iglesia y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No le prohíbe el Señor las muestras, las acciones a la iglesia, sino que le dice: vuelve al primer amor. Es decir, que el amor a Dios tiene que ser el fundamento de todas nuestras actitudes y de nuestras actividades. De lo contrario, amados hermanos, tarde o temprano, en el caso de un matrimonio, se va a romper, porque es imposible fundamentar la unión de dos personas imperfectas en las acciones buenas o malas de parte del hombre o de la mujer sin el amor de Dios de por medio, que es el fundamento, que es la base, que es la piedra angular del sostenimiento de la relación matrimonial, de la relación papá-hijo, de la relación de hermanos, de la relación de los, digamos, social, de la área social de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe también, hermanos, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, vea lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un toms de este, un tambor roto, que no emite el sonido agradable ni las notas agradables al oído. En otras palabras, solo es bulla, solo es ruido. Hay muchos dentro de la iglesia que somos muy ruidosos, hermano, que hablamos y decimos que somos cristianos y decimos que vamos a la iglesia cristiana Josué, pero no estamos demostrando con nuestra vida el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces dice, la lógica del Espíritu es Hermanos, que nosotros podemos tener dones, podemos tener capacidades para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales, pero si el fundamento no es el amor, eso no edifica. Si el fundamento de todo ello no es el amor de Dios, entonces eso no nos agrega de ninguna manera, hermanos, ninguna partícula de espiritualidad a nuestra vida o a nuestro matrimonio. De ahí la importancia, y ojo, hermanos, porque hay muchos matrimonios que se acostumbran a vivir, se acostumbran a convivir, se acostumbran a ciertas acciones muchas veces por obligación, ¿verdad?, por responsabilidad, pero realmente no están fundamentando esas acciones sobre el amor, y eso tarde o temprano va a destruir la relación de pareja, la relación de matrimonio. Por eso qué importante es que todas nuestras acciones, hermanos, personales, familiares, ciudadanas, sociales, tienen que tener el fundamento del amor de Dios. Sin el amor de Dios es imposible que un matrimonio o una familia pueda permanecer en pie. El amor ágape solo puede ser revelado, hermanos, en base a la acción de Dios en el corazón del hombre. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que la única forma de que el hombre pueda amar con el amor de Dios es cuando se expone humildemente y pide al Señor a través de la gracia de Cristo, hermano, que el amor de Dios sea derramado en su corazón. Todo lo demás son milagros publicitarios, ¿verdad? Por ejemplo, para esta época se pinta el amor, hermano, de todos colores, arcoíris, rojito, amarillo. Todo es una ilusión, hermano. El día de San Valentín es una ilusión. Un milagro publicitario. El verdadero amor es el amor de Dios. Es el amor que Dios derrama en el corazón del hombre cuando éste se humilla para pedirle que su gracia, en su favor y en su misericordia, seamos, hermanos, llenos del amor y de la gracia de Dios en nuestra vida. El amor de Dios, es decir, el ágape de Dios, demuestra que en su naturaleza o en su carácter Dios es bondadoso. Y en su bondad Él quiere también que nosotros, hermanos, seamos bondadosos con las personas que nos rodean. El amor no puede ser explicado con una poesía. El amor no puede ser adornado, hermanos, con colores del arco iris. El amor únicamente puede ser mostrado a través de nuestra expresión, la expresión del amor de Dios en nuestra vida. De ahí que es importante que nosotros aprendamos a diferenciar los conceptos del amor, el amor divino y el amor humano. Le voy a dar aquí algunas diferencias en cuanto a los conceptos. Primero, el amor divino es permanente. El amor humano es temporal. Quiero leerles una ilustración que vi por ahí. Resulta que un pastor, ustedes saben que los pastores en el momento de llevar a cabo una ceremonia de boda, ya hay una ceremonia que le llamamos la ceremonia de los votos matrimoniales. Este pastor, para tratar de salir de lo rutinario, acostumbraba llamar a los jóvenes antes de casarse, les escribía lo que eran los votos matrimoniales que debían de darse en el momento de la ceremonia. Pero la intención de él era que cada pareja le pusiera una frescura personal, un toque personal en el momento de darse los votos matrimoniales. Así que se los dio y les dijo: ustedes vayan, medítenlo y después, antes de la boda, me dicen cuál es lo que ustedes van a decirse mutuamente. Entonces ellos vienen, hermanos, y le lean al pastor en una cita previa a la ceremonia de boda. Le leen al pastor la manera como ellos se van a dar los votos matrimoniales. Y esto decía: yo te tomo por mi esposa, en el caso del hombre, para vivir contigo conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Se oye bonito, ¿verdad? Te prometo amarte, guardarte y permanecer contigo, ya sea en riqueza o en pobreza. Se oye bonito, ¿verdad? En salud o en enfermedad. También se oye bonito, hermano. En lo que la vida da y en lo que la vida quita. Y esto es lo que ellos pusieron como brillo personal o marca personal de sus votos, hasta que ya no nos amemos. Todo estaba bonito. Entonces, de inmediato, el pastor le dice, oigan, momento. ¿Cómo es que ustedes han puesto esa frase al final, hasta que ya no nos amemos? Precisamente porque, hermanos, hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que estamos midiendo nuestro compromiso de matrimonio como el mundo lo mide. Estamos tratando de establecer una relación de matrimonio pensando en la manera como piensa el mundo, pensando en la manera como actúa el mundo. El matrimonio sabemos por la palabra de Dios que es para toda la vida, hermano. No es hasta que no nos amemos. Si es que la verdad que no se debería de dar nunca la falta de amor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si estamos ligados a Cristo, que es la fuente del matrimonio, hermano, vamos a permanecer en amor dentro del matrimonio, pero ahí se establece la diferencia. Cuando uno ama con el amor de Dios, va a ser un amor permanente. Como el título de una conferencia de un hermano en estos días. En las buenas y en... ¿Por qué tienen temor de decirlo, hermano? En las buenas y en las malas también. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, hermanos, es de carácter permanente. Así que es importante que los jóvenes, antes de casarse, analicen realmente, en vez de estarse viendo los ojos una hora sin hablar, ¿verdad? Y ver qué colorcito y cómo hacen los ojos la chica o el chico. Hablen acerca de si están dispuestos a amarse toda la vida, de manera permanente. Y nunca amenazarse con una separación. El amor divino es un amor permanente, el amor humano es temporal. Segundo, el amor divino es incondicional. El amor humano es condicional. Leía la historia de un matrimonio. Él le dice a su hijo: sabes, invitar a tu madre a cenar para mí es una oportunidad de poderle expresar el valor, el amor, el valor del amor que ella tiene para conmigo. Y luego comienza a narrar toda la travesía, hermanos, para poder sacar a su esposa a comer en un restaurante, por ejemplo. Entonces él dice: ella me tiene que bañar, ella me tiene que afeitar, ella me tiene que peinar, ella me tiene que vestir. Luego que me ha vestido, tiene que ponerme en la silla de ruedas. Luego empujar la silla de ruedas hasta donde está el estacionamiento de nuestra casa. Cuando llega al estacionamiento, tiene que abrir la puerta del vehículo, tiene que meterme y sentarme en el vehículo. Tiene que hacerme sentir cómodo en el lugar donde voy a ir, en el vehículo. Luego tiene que cerrar la silla de ruedas. Tiene que guardar en el vehículo la silla de ruedas. Tiene que abrir la cochera. Tiene que sacar el vehículo. Tiene que bajarse del vehículo. Tiene que cerrar la cochera. Tiene que dirigirse al lugar donde vamos. Y cuando llegamos, se repite la misma historia. Tiene que abrir el carro. Tiene que ponerme en la silla de ruedas. Y bueno, ya ustedes ya toman la idea. Están sentados. Viene la carta, el menú. Cada uno pide lo que va a comer. Ella le tiene que dar de comer en la boca. Y después de comer, la misma historia. Tiene que llevarlo. Por fin llegan a la casa. Ya están acostados. Ya todo tranquilo, pasó la travesía, pasó el momento especial de la familia. Y viene ella, se me olvidó algo, tuvo que pagar la cuenta ella también. Están ahí y ella le dice: amor, te doy gracias por haberme sacado a comer. Y entonces dice él: yo no sé qué responder a ello. Ese es el amor, hermanos, incondicional. El ser humano está acostumbrado a que si se dan las condiciones de su egocentrismo, el poder amar, está dispuesto a amar. Pero el amor divino, el amor con el cual Dios, hermano, nos ha amado a nosotros y con el cual debemos de amar a las demás personas, es un amor incondicional. No hay condiciones para amar o dejar de amar a una persona. Porque esa es la naturaleza, el amor divino, y es el amor que debe de reinar, hermanos, en el corazón de la iglesia, de los hijos de Dios. La otra característica del amor divino es que el amor divino perdona, mientras que el amor humano es rencoroso. ¿Cuántas personas han destruido, hermanos, su relación matrimonial? ¿Han destruido la vida de su hogar? ¿Han destruido la vida de sus hijos? Por un rencor. Por un resentimiento en su corazón. Se levantó un hermano ayer en la reunión que teníamos aquí de varones y dice: hermanos, tengan cuidado porque, más o menos así, porque las esposas tienen un diario, dijo, y ahí escriben día, hora, segundo, momento y lo que pasó. Así que hay que ser muy delicados para tratar con las esposas, porque ellas llevan un diario emocional, un diario mental de todo lo que acontece en su entorno, y especialmente hablando de la relación de matrimonio. ¿Cuántas personas por algún daño que recibieron, hermanos, en un momento determinado cerraron su corazón? ¿Cuántas personas tienen como costumbre en su mente y en su corazón que cuando alguien le falla y no hace las cosas como espera que lo hagan, hermanos, lo tachan? Mire, hay personas que tachan, no, este no, dice, ella no, y comienzan a tacharlo. Y al hablar de tachar el nombre o la relación con una persona, estamos hablando de establecer una relación de conflicto o lejana con aquella persona a quien hemos tachado. ¿Cuántos de nosotros hemos tachado a alguien? Mental o emocionalmente. Ya no figura en mi lista, lo vamos a tachar. Ella no, él tampoco. Y ese tipo de conducta dentro de nuestra relación personal, hermano, rencorosa, nos priva de la bendición del matrimonio. Amados hermanos, aquí para los matrimonios, por favor, no eche a perder su matrimonio, no eche a perder su hogar, no eche a perder a sus hijos y a su familia por un rencor. La actitud, hermano, divina en el amor es de perdonar. Una medida que Cristo puso para que usted y yo tuviéramos la capacidad de perdonar al que nos ha ofendido es esta. Él dijo: piensen de cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros. Es decir, pensemos la magnitud del perdón que Dios nos otorgó, hermanos, a cada uno de nosotros, y eso nos va a ayudar, nos va a dar el poder espiritual para poder perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. El amor divino perdona, el amor humano, rencor. ¿Cuántas parejas no disfrutaron la ilusión del día de San Valentín? Por rencores, por resentimientos en su corazón. ¿Cuántos varones, cuántos hombres han de haber dicho: hoy no le llevo nada? No llevándole nada, le estoy expresando que no me siento bien. El rencor, hermano, en el corazón es destructivo, es como un cáncer que va destruyendo lo mejor de nuestra vida, la mejor expresión de nuestro corazón para nuestro cónyuge, para nuestra familia, para nuestros hermanos. Es necesario que haya una actitud de perdón en el corazón de cada uno de nosotros. Por otro lado, el amor divino se sacrifica. Mientras que el amor humano es egoísta. El amor humano dice: para mí, yo. Mío, 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 mío. Quiero sentir, quiero ver. Para mí, el amor humano es egoísta. Siempre está pensando en sí, en sentirse bien, en estar cómodo en el ambiente, en el círculo de mi comodidad. Nadie tiene que tocar, nadie tiene que entrar a mi círculo de comodidad, porque el día que entra al círculo de mi comodidad, entonces me irrito, me siento incómodo. Cuando tenemos una actitud, hermanos, egoísta, cuando no estamos dispuestos a dar, a compartir, a ministrar, a ofrecer, a sacrificar nuestra vida por aquella persona a quien amamos, entonces destruimos todo tipo de relación. Mientras que el amor divino, dice la Biblia, maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a usted y a mí. Y dice, y se entregó. La palabra entregar ahí significa, relaciona el sacrificio en la cruz que Jesús tuvo que pagar para que usted y yo ahora tengamos vida, tengamos salvación, tengamos esperanza eterna. Hubo alguien que se sacrificó, alguien que dio su sangre, alguien que puso la espalda, hermano, alguien que sudó gotas de sangre para que usted y yo ahora tengamos la bendición del amor de Dios, de la salvación eterna en nuestra vida. De la misma manera, el Señor llama al hombre a que se sacrifique por su esposa. Amados varones, como muy bien dijo mi hermano Víctor, orgullo, soberbia, son los problemas que destruyen la vida del hombre, hermano. Al hombre no le gusta que nadie lo mande, ¿no es cierto? Porque trae la conducta del hogar rebelde a los papás. Dice, no, mi mamá no me manda, ni tampoco mi papá. Esa es la manera como crece el joven, rechazando toda autoridad o aquella persona que le diga lo que debe de hacer. Entonces llega a la casa con la misma conducta de que no quiere que nadie lo mande, que su esposa no tiene que mandarlo, que sus hijos no tienen que mandarlo. ¿Y qué es lo que sucede, amado hermano, cuando no hay una disposición de sacrificio, de entrega, de dar, de sometimiento? Ahí vienen los problemas, es lo que está pasando en nuestro país. Miren, ¿sabe lo que, cuál es en una frase el mal que tiene El Salvador? Falta de amor. Por falta de amor hay corrupción, por falta de amor hay violencia, por falta de amor hay tantas cosas que están dañando la vida de nuestro hogar. El amor divino es un amor sincero y puro. El amor humano es impuro y es insincero. Del lugar donde yo vivo para la iglesia, por lo menos se pasan quizá unos dos o tres moteles. Increíble, hermano, El Salvador está lleno de moteles. ¿Se ha fijado? Por donde quiera que usted va, cualquier carretera que usted va. Claro, hay lugares, obviamente, que hay personas que necesitan, quizás porque van de un lugar a otro y tienen necesidad de quedarse a dormir ahí, pero generalmente los moteles son lugares de fornicación. Tengo una inquietud y también una, ¿qué diría?, un temor, una angustia, porque la mayoría de jóvenes hoy en día se casan de los 30 años arriba. Algunos se sienten campeones porque llegan a 40 años y no se han casado. Se sienten como que son los que llevan el trofeo. Se dice que la fuerza sexual del hombre, particularmente hablando del hombre, está entre los 20 años a los 35. Ese es el rango de mayor fuerza sexual en la vida del hombre. Ahora, la pregunta es, hermanos, si hay jóvenes que no se casan antes de los 30 o se casan después de los 40 años, ¿cómo hacen para poder manejar esa fuerza sexual que se genera en la vida del hombre por naturaleza en esa etapa de la vida? En el mejor caso, porque Dios les ha dado el don de continencia. En un segundo caso, bueno, es porque han decidido dedicar su vida, hermanos, a Dios, como lo hizo Pablo y lo hizo Jesús mismo, lo hizo, ¿verdad?, para dedicar su vida al Señor, a Dios. Santificó su vida y su relación, su necesidad a Dios en el altar, y de esa manera Dios, de una manera sobrenatural, ayuda al hombre para poder someter esos instintos. Pero, hermano, yo tengo una sospecha, que los jóvenes que se casan ya mayores están viviendo en fornicación. La fornicación no es, hermanos, amor. Esa es parte de lo que debemos nosotros entender entre lo que es el concepto del amor humano y el concepto del amor divino. La fornicación no le podemos llamar una expresión de amor. Cuando hay una pareja que van a un motel para expresarse, entre comillas, que se aman, realmente, amados hermanos, eso no es amor. El amor humano es impuro, el amor humano es insincero, el amor humano ensucia la vida, destruye la vida, la moralidad de la persona. Pero el amor divino es puro. Hoy en día, hermanos, muchos se burlan de los jóvenes cuando dicen, mire, una señorita, dice, llega a los 18, 20 años, llega a la edad de casarse y no puede testificar de que es virgen, porque, hermano, le llueve la burla de todo mundo. Mucho menos si se habla de un joven, de un varón, que diga, miren, yo he llegado a la etapa del matrimonio, 25 años, digamos, promedio, y nunca he tenido una relación sexual fuera, es decir, con ninguna persona, ni fuera de, es decir, de mi vida. Me he guardado hasta el matrimonio sin haber tenido ningún tipo de relación sexual con ninguna persona hasta este punto de mi vida. Hermanos, eso es como la burla dentro de la sociedad que hoy vivimos. Precisamente porque han confundido las pasiones humanas, las pasiones, los deseos carnales, hermanos, con el verdadero amor. El amor de Dios es puro. El amor de Dios es sincero. El amor de Dios, otra característica, es inclusivo. El amor humano es exclusivo. Gracias a Dios que todos los seres humanos cabemos en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor divino nos incluye a todos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios, hermano, nos ha dado a través de la gracia de Cristo en nuestra vida. Hablemos del amor como fruto del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. No son las 9 características que aparecen ahí, porque algunos se confunden, dice, el fruto del Espíritu es paz, paciencia, no. Lo correcto es el fruto del Espíritu, porque está en singular, no en plural. El fruto del Espíritu es amor, y del amor surgen algunas características que se mencionan acá, que son beneficiosas para el carácter humano, para el carácter de los hijos de Dios, para la convivencia, ya sea familiar o social, que es necesario, hermanos, vivir. ¿Por qué razón? Porque Cristo quiere cambiar nuestro carácter, moldear nuestro carácter a su parecer. ¿Por qué? ¿Por qué el esfuerzo de Dios de cambiar nuestras vidas? Sencillamente, hermanos, porque Dios ha depositado en su iglesia, es decir, en usted y en mí, ha depositado su amor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que llevemos el amor de Dios a los demás, hermano. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, y decimos, Padre, te pido que derrames de tu amor sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre los vecinos, Padre, sobre los pandilleros, Señor. Entonces Dios nos podría decir, Él lo puede hacer, pero supongamos, Dios nos diría, dales tú el amor. Si es que yo lo he depositado en ti, yo he derramado mi amor en ti para que a través de ti, aquella persona que está desamparada, aquella persona que necesita amor, puede encontrar el amor, mi amor en ti. Amados hermanos, como iglesia tenemos un tremendo compromiso y también estamos evadiendo una responsabilidad. Por ejemplo, siempre estamos criticando los problemas sociales en los que vivimos. ¿Por qué no hacemos algo, hermano? No critiquemos. Hagamos algo. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que mostrar el amor de Cristo a las personas que lo necesitan. Mire, les he compartido este testimonio, pero una vez más, no importa. Dicen que el hermano, el doctor, o bueno, en ese caso, pastor David Wickerson, un día abrió una revista Life y comenzó a leer la historia de un grupo de 7 pandilleros que habían asesinado a un jovencito de 15 años en la ciudad de Nueva York, que era parapléjico, es decir, el muchacho tenía un impedimento físico. Así que esta pandilla le dio una parranda al pobre niño de 15 años y lo asesinó. Y ahí salía en primera, de las primeras noticias en esa época, en la revista Life, la noticia. ¿Y sabe qué él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo, hermano? Dice que cuando vio la fotografía y vio los rostros de aquellas personas así, con falta de amor y de misericordia, dice que sintió en su corazón de Dios decir: tú tienes que hacer algo por cambiar la vida de estos jóvenes, por cambiar el entorno, el corazón de estas personas. Inmediatamente él, hermanos, hizo la valija y se condujo hacia la ciudad de Nueva York para predicarles el amor de Cristo a aquellas personas que habían hecho lo malo, que habían dañado. En otros, a lo mejor hubiera sido, ¿verdad?, pedir la justicia a la policía, y yo no estoy en contra de eso, pero hay una fuerza superior a la fuerza de la policía. Hay un poder superior, hermanos, a la fuerza de las balas, de las prisiones, de máxima seguridad. Y ese poder más grande, hermanos, que el poder militar, el poder de las armas, el poder humano, es el poder del amor de Dios. Así que este hombre se encaminó y un día se enfrentó al famoso Nicky Cruz, que era líder. Dice que cuando lo vio por primera vez tenía una cara de amargura, una cara tan dura de este joven, porque él desconocía definitivamente cuál era la historia de Nicky Cruz. Un jovencito abandonado, un jovencito que fue dedicado a Satanás en un culto del vudú en su momento. Pero en ese momento, cuando él lo vio tan serio, tan así, tan duro, le dijo: ¿sabes qué? He venido a una sola cosa. He venido a decirte que Jesucristo te ama. Y entonces dice que aquel hombre que hasta ese momento lo había menospreciado, le dijo: vete al infierno, pastor, le dijo. Si te vuelves a acercar a mí, te voy a partir en 1000 pedazos. Y entonces el pastor, lleno del amor de Cristo, lleno del amor de Dios, le dijo: ¿sabes qué? Tú me puedes matar, me puedes partir en 1000 pedazos, pero cada pedazo de mi vida te dirá: Nicky, Cristo te ama. Dice que el impacto, hermano, de esa valentía, de ese arrojo espiritual de este hombre al declarar el amor genuino de Cristo en su corazón hacia aquellas personas que están llenas de odio, ¿sabe lo que hizo? Impactó el corazón de este joven, de este hombre pandillero, líder de pandilla. Y ya todos conocemos la historia. Por más, creo, de 50 años, Nicky Cruz ha predicado el evangelio, hermano, en todo el mundo, y ha predicado un tema dentro de su predicación, y es el poder del amor libertador de Cristo. Cuando la iglesia, amados hermanos, estemos amando con el amor de Cristo, amando con el amor del Espíritu Santo a nuestra familia, por ejemplo, se van a evitar las amenazas de divorcio, se van a evitar los divorcios, se van a evitar, hermanos, los dolores, las aflicciones, la problemática dentro de la familia. Cuando realmente el hombre y la mujer estén dispuestos a amar con el amor de Dios, que es el amor perfecto, que es el único amor que hace posible que dos seres imperfectos puedan mantenerse unidos con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Por eso es que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Y oiga esto: gozo es el amor que nos da profunda satisfacción en medio de cualquier circunstancia. Paz es el amor que nos da seguridad y confianza en cualquier situación que nos encontremos. Paciencia es el amor que nos capacita para esperar en Dios y en su tiempo perfecto para actuar en nuestras vidas. Benignidad es el amor que nos capacita para tener misericordia y compasión al que sufre y hacer algo por él. Bondad es el amor que nos capacita para dar a otros con amor y generosidad y sin buscar algo a cambio. Fe es el amor que nos capacita para ser fieles. ¿Usted cree que podemos ser fieles por nuestra propia capacidad, hermano? Porque somos personas cultas y de palabra, dicen algunos, no. Seremos fieles a causa del amor que nos capacita para ser fieles a Dios en primer lugar, y para ser fieles a la esposa, para ser fieles al esposo, para ser fieles a los hijos, para ser fieles a mi jefe, para ser fiel con mi compañero de trabajo, con mi vecino, con toda persona, amado hermano, que está a nuestro alrededor. La fidelidad es fruto, hermanos, o característica del amor de Dios derramado en nuestro corazón. Mansedumbre Es el amor de Dios que nos da el carácter humilde y manso que es necesario para obedecer a Dios y para servir a los demás. Nadie puede servir a los demás si no tiene mansedumbre. Y la mansedumbre es una característica que nace del amor divino en nuestro corazón. Hermano, la rebeldía, por ejemplo, en el hogar o en los trabajos, es fruto precisamente de las pasiones que batallan dentro del corazón del hombre. Pero cuando una persona ama con el amor de Cristo, hermano, va a someter su carácter en humildad y mansedumbre para obedecer primeramente a Dios y para ceñirse la toalla, para poder servir a los demás, comenzando con nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge. Algunos quieren ir a servir allá a la India, quieren servir allá en China, y eso está bien, tenemos que hacer la obra de servicio en el mundo entero, pero comencemos ahí con la persona que tenemos al lado, hermano. Comience a lavarle los pies a su esposa. Comience a lavarle los pies a su esposo. Comience a lavarle los pies a su hijo. Comience a lavarle los pies al vecino, aquel que le tira la basura, aquel que le pone el carro ahí para que usted no pueda entrar o que entre con dificultad. Comencemos a servir a la persona que tenemos a nuestro lado. La templanza es el amor de Dios que nos capacita para ser disciplinados, para tener autodominio en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. La templanza nos lleva a hacer lo correcto, oigan bien, a los jóvenes también, a hacer lo correcto en el tiempo correcto. No podemos llamar a la fornicación, hermanos, amor. No se puede acostumbrar un joven, y especialmente hablando de un joven cristiano que dice ser cristiano, hermanos, no se puede acostumbrar a una vida de fornicación y decir que ama a Dios. Porque el amor de Dios nos da control, nos da dominio, nos da capacidad para podernos mantener en lo correcto, en el tiempo correcto. Una tercera cosa, el amor de Cristo aplicado. ¿Saben, hermanos, que cuando Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que ustedes se amen? En otras palabras, la evidencia del verdadero cristiano, la evidencia más grande de madurez en la vida cristiana, no es tener poder, hermanos, para echar fuera a todos los demonios, sino es tener el poder del amor de Dios en nuestro corazón. El amor de Cristo, así como Él nos amó, también nosotros tenemos que amar, dice aquí la porción de la Biblia que hemos leído. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando salgamos de acá, hermano? No va a salir usted a hacer lo mismo de siempre. No va a salir usted para hacer lo mismo de siempre, para conducirse de la misma manera que lo ha hecho en los últimos 10 o 15 años con su esposa, con su familia o con las personas que le rodean. Porque entonces de nada serviría estar viniendo a la iglesia y exponernos a la palabra si no estamos dispuestos a hacer un cambio, que suceda un cambio en mi vida. Dice la palabra de Dios, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar los unos a los otros. El amor de Dios se traduce en nosotros en obediencia y en servicio. El amor al cónyuge se traduce en perdón, en fidelidad y en permanencia. Cuando usted está amando con el amor de Dios, usted va a perdonar, amada hermana. Amado hermano, usted va a perdonar. Usted no se va a detener en el error del cónyuge y va a pasar por alto todas las virtudes que tiene su esposa o su esposo. Aquí hay una pregunta importante. ¿Cuántas esposas aquí reconocen que hay en su esposo grandes y muchas cualidades? Ay, mire, estamos en crisis. No, les digo, pues. Estamos en crisis, ¿no? Quizás no escucharon bien, algunos estaban durmiendo. ¿Cuántas esposas pueden decir, hermano, yo reconozco que en mi esposo hay muchas cualidades, hay grandes cualidades en su vida? Va así un poquito a la fuerza, ¿va? Así como quien dice, hay que sacarle a la hermana el compromiso. Ahora nos vamos a los varones. ¿Cuántos varones que están aquí, mis queridos hermanos, que los amamos mucho? Varones de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos que nuestra esposa tiene grandes y abundantes cualidades? Baje, mire, hermana, le ganaron los varones, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que los varones siempre ganamos? Es que mire, hermano, ¿sabe cuál es la estrategia de Satanás? Es enfocarnos en el error de la persona. Es que mire cómo duerme, que mire cómo ronca, que mire cómo es. Que mire que no se lava los pies, que mire que esto, que lo otro. Estamos viendo, hermano, enfocándonos en el error, en la debilidad. Y pasamos por alto, hermano, todas las cualidades. Yo, hermano, creo que todo hombre, toda mujer tiene grandes cualidades, tiene cosas lindas que apreciar. No se detenga en las debilidades. Amado hermano, en el matrimonio tenemos que reconocer el perdón, la fidelidad y la permanencia son importantes. Estimado jovencito, no escuches la voz del mundo. El mundo te va a decir, cásate hasta que se amen. El mundo te va a decir, hasta que las finanzas nos separen. El mundo te va a decir muchas cosas que realmente no califican dentro de lo que es el concepto divino. Amado hermano, la Biblia sigue siendo real, la Biblia sigue siendo actual. Amén. Han pasado los años, los principios de Dios nunca pasan. La palabra de Dios es permanente. Los principios de Dios prevalecen, hermano, sobre toda ley, sobre todo principio humano. El amor al prójimo, vea cómo se traduce el amor al prójimo. El amor al prójimo se traduce en dar, en compadecerse, en ayudar. En ayudar a conocer a Cristo, que es el mayor bien que podemos dar a una persona. Se traduce en respeto. Se traduce en no hacer daño a alguna persona. A respetar a la persona por lo que es, no por lo que tiene o por lo que el mundo dice que tiene o el mundo lo clasifica en los estratos sociales. No, hermano. Nosotros tenemos que amar a las personas porque son personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. El amor al hermano dentro de la iglesia se debe traducir en compañerismo, tolerancia, ayudarse mutuamente, hermano, no echarse zancadilla el uno al otro. Dice Pablo en Gálatas, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermanos, hay un peligro en la iglesia moderna que se fundamenta en el egoísmo, en lo que me hace sentir bien, en lo que me hace sentirme agradado. Y en ese juego del enemigo, hermanos, perdemos nuestro compromiso de poder llevar las cargas de los hermanos. Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que esforzarnos para estar con ella, con él, porque es un amor, es una forma de sobrellevar la carga con ellos. Cuando hay un problema o una situación en el matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que participar. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos sobrellevando con la hermana, con el hermano. Cuando hay un dolor, cuando hay una situación, hermanos, adversa, tenemos que ayudar. El amor al enemigo se traduce en perdón y en bendición. Si hay algún enemigo que usted identifica por cualquier razón alrededor de su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? No le vamos a pagar con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Dice la palabra de Dios que debemos de vencer el mal con el bien y que debemos de amar a aquel que nos maldice y aquel hermano que se ha convertido en nuestro enemigo. La actitud del amor de Dios hacia el enemigo es perdonar y es bendecirlo. Cuando alguien a usted, hermanos, lo maldiga, bendígalo. Cuando alguien lo amenace, bendígalo. Si su esposa le amenaza, bendígala. El amor a nuestros líderes se traduce en respeto, en oración y en testimonio. El amor que hará cambiar, hermanos, nuestra nación, la conducta de nuestra nación, el amor de la iglesia hacia el país, hacia la nación, los conciudadanos, debe de traducirse en oración, tiene que traducirse en testimonio, porque vea lo que dice este pensamiento: lo que decimos es lo que sabemos, pero lo que hacemos es lo que somos. Y el país lo que necesita son los verdaderos creyentes que son cristianos. Para poder reflejar la gloria de Dios, hermanos, en este mundo que tanto lo necesita. Jesucristo vino al mundo, dice la palabra, para buscar, para salvar lo que se había perdido, pero que tuvo que dar una cuota de sacrificio. Y eso es amor, amado hermano, el poder dar, el poder poner lo mejor de nosotros a favor de las demás personas. Eso es realmente lo que es el amor. Y quiero concluir dejando un desafío para todos, incluyendo su servidor. Número uno, realice un acto de sacrificio hacia su cónyuge. Piense en algo que le demande un sacrificio para agradar a su esposa, para agradar a su esposo. Segundo, realice un acto de sacrificio hacia su hijo o hijo, hacia tu padre. Piensa en algo que pueda expresar tu amor sacrificial hacia esa persona que tú dices que amas. Número tres, realice un acto de sacrificio hacia su prójimo. Porque a veces pasamos como la parábola del samaritano, pasamos de largo, hermano, con la necesidad del prójimo. Y número cuatro, realice un acto de sacrificio hacia un enemigo. Piense en una persona que se ha enemistado con causa o sin causa, y hagamos un acto sacrificial de amor para restaurar esa relación de enemistad. Aún dentro de la misma familia se puede dar esto, hermano. Dentro de la misma familia, pero es necesario que nosotros, hoy es el tiempo de la iglesia para cambiar el mundo, no con el poder de la pistola, del arma, de la bomba, sino, hermano, ha llegado el tiempo para el cambio de la sociedad en la que vivimos a través del poder del amor de Dios que está depositada en la iglesia, en su corazón y en mi corazón. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias este día, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que así como tú nos has amado, así también nosotros tenemos que levantarnos para amar a los demás, amar a nuestra familia, como también amar al prójimo. Tu palabra dice, este es el primero y grande mandamiento, que es uno solo, no son dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y el más grande mandamiento. El amor de Dios derramado en nuestros corazones tocará la vida de aquellos que nos rodean, porque el amor se expande. El amor extiende raíces. El amor llena el ambiente. El amor cambia los ambientes. El amor cambia los corazones, cambia las actitudes. Estimado hermano, estimada hermana, no eche a perder su vida, no eche a perder la vida de su matrimonio, no eche a perder la vida de sus hijos por un rencor, por egoísmo, por orgullo. Pidámosle al Señor que todo aquello que atente contra el amor de Dios en nuestro corazón sea despedido de nuestra vida, y que podamos amar con el amor de Dios, Hay aquí hermanos que han venido con su esposa. Yo por aquí vi a mi amada esposa. Te voy a pedir que venga así rapidito, porque faltan 10 minutos ya para las... ¿Hay esposos aquí? Levántense y tomen de la mano a su esposa. Y si tiene sus hijos, también, hermano. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Oremos, Padre, mira, Señor, la vida de la familia. Mira, Señor, los matrimonios que están acá. Mira nuestros hijos. Mira nuestra descendencia. Señor, así como estamos unidos de las manos, también únenos del corazón, Padre. Únenos en un mismo espíritu. Únenos en un mismo sentir. Señor amado, echamos de nosotros, Padre, todo celo, todo orgullo, toda vanidad, todo lo que pueda traer impureza a nuestras vidas. Y declaramos, Señor, que el amor de Cristo, el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestros hogares, Padre, que haya un verdadero amor. Porque el mundo, Señor, está como está por falta de amor. Ese es en sí el problema. La enfermedad del mundo, Señor, es falta de amor. Y tú has dejado a tu iglesia, a tus discípulos, para que seamos portadores de ese amor divino. Y así como Cristo nos amó, también nosotros tenemos que amar a los demás. Señor, te pido que bendigas esta iglesia y bendigas a tu pueblo, Señor, en este país, para que transformemos nuestra sociedad que tanto lo necesita a través del poder del amor de Dios en nuestros corazones. Padre, bendice a mis hermanos. Toda amenaza de divorcio, de separación, Señor, le echamos fuera del corazón, de la mente. Declaramos, Señor, el amor de Cristo, el amor permanente, el amor puro, el amor incondicional, el amor que restaura, el amor que sana las heridas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de cada uno de tus hijos y de tus familias en esta hora, Padre. Amén, Señor, y amén. Bueno, tenemos que despedir el culto. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Felicidades para toda su familia. Que el Señor les bendiga.